Territorios. Territorios. Territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en el que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios.
Una producción de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para el Sistema Universitario de Radio y Televisión, UDG.
Territorios.
Las comunidades indígenas rurales y campesinas de México defienden día con día el derecho a sus territorios y a su cultura. Existen decenas de batallas perdidas en favor de megaproyectos que desvanecen la vida comunitaria, destruyendo el derecho de las culturas milenarias y arrasando los recursos naturales, destruyendo los vestigios históricos y de raíz que le dan identidad a esta nación. Aparte de esta guerra de exterminio, las inmensas ganancias de estas riquezas salen del país, inclusive explotando la mano de obra barata que se ha impuesto de entre todas las facilidades que se les ocurran a los dirigentes del poder para realizar el saqueo nacional. Para las sociedades y pueblos defensores, sus voceros y líderes, el trato gubernamental es claro. La división del movimiento, la compra del silencio, el hostigamiento, la persecución, la desaparición o el asesinato. Existen muchos casos en este país de asesinatos de defensores de bosques, territorios, sitios naturales o el derecho al agua. Ahora, Temacapulín vuelve a ser ojo del hostigamiento, ya que en días pasados se reportaron llamadas de amenaza a sus pobladores y presencia militar en la zona. El Estado debe reconocer que la lucha por la existencia del pueblo de Temacapulín ha atravesado fronteras, y miradas nacionales e internacionales están puestas en la revolución del agua de todo el mundo. Bienvenidos a Territorios.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas, rurales y campesinas. Y seguiremos compartiendo la indignación que el pueblo birrárica sufre por el cruel y cobarde asesinato de sus dos importantes líderes, el maestro Miguel y su hermano Agustín Vázquez Torres, de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán. Exigimos justicia para sus deudos y castigo a los responsables. Y seguiremos manifestando permanentemente la desaparición forzada del licenciado Celedonio Monroy Prudencio y el asesinato del estudiante Javier Oralio Hernández de Cuautitlán de García Barragán y la ausencia de la abogada de la comunidad indígena Nahua de Chacala, Miriam Patricia Almanza Cruz, desaparecida en Puerto Vallarta. Estos casos de Jalisco. Asimismo, continuaremos exigiendo la liberación de Miguel Monroy Gerardo, uno de los líderes nahuas que está detenido desde el 2015, y continuaremos sosteniendo la confiabilidad del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exige verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, sin olvidar, por supuesto, a los miles de desaparecidos de todo México. De esta forma es como damos inicio a la emisión del día de hoy, y desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara. Un saludo a quienes nos escuchan en Lago de Moreno a través del 104.7 de la frecuencia modulada, especialmente a los pueblos indígenas tlaxcaltecas, Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, y por supuesto para el público que nos escucha en el Estado de México, allá en Radio Chapingo. Y por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de la Internet, los saludamos y los invitamos también a que nos sigan a través de la dirección www.radio.udg.mx. Y agradecemos en esta mañana al equipo técnico que nos apoya y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa. En el control operativo, nuestro compañero Israel Gómez y nuestro compañero Omar Preciado, quienes se encuentran allí en los controles técnicos y en los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Ya sabe que pueden mandar sus comentarios, pueden comunicarse a través del 3134-2222, las extensiones de la 12801 a la 12803. Nuestra compañera Adriana Patricia García está dispuesta para recibir sus telefonemas. Así que pues ya saben, estamos en Territorios en Vivo. Por lo pronto, este programa lo quisimos realizar en vivo, ya que hemos tenido mucho material que se ha desarrollado, que hemos recopilado para ustedes a través de las diversas manifestaciones que, como mencionó mi compañero en la editorial Armando, hemos dado seguimiento a la lucha que está dando el pueblo de Temacapulín, y principalmente en estas fechas que esta semana recibimos el reporte de que han recibido llamadas de hostigamiento, llamadas que pues les mencionan que ya se termina el tiempo para negociar. Entonces estamos pues consternados. Ha habido también sobrevuelos de helicóptero allí en la comunidad de Temacapulín, ha habido también la presencia de un convoy del ejército. Entonces pues queremos señalar primero que nada, así como en las diversas marchas que se han llevado a cabo en este mes de julio, desde el día 6 de julio que se desarrolló esta marcha denominada Temaca no está solo, hemos visto múltiples adhesiones, múltiples llamados nacionales e internacionales para acompañar a la lucha del pueblo de Temaca. Y también esta semana vimos las declaraciones de el alcalde de Guadalajara, quien se sumaba también a la negativa de enviar y trasvasar agua hacia León, Guanajuato. Así que pues, como les mencionamos, esta semana ha sido y va a seguir siendo, por supuesto, un tema central de cuál va a ser el destino final de esa presa El Zapotillo, que en este momento ya tiene una altura de 80 metros, y pues las autoridades estatales a nivel, desde el gobierno del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el gobernador, anunció también pues posible levantamiento de la cortina a una altura superior a los 105 metros. Entonces pues hay también muchos académicos que por supuesto se están pronunciando en contra, principalmente de la inviabilidad que representa esta presa, ya que pues primero, ¿de dónde van a sacar el agua para llenarla? Segundo, deben de existir también otras alternativas más, socialmente más responsables para tener un aprovechamiento y un uso del agua mejor. Así que pues estaremos al pendiente de lo que se desarrolle en estos días también subsecuentes. Por lo pronto les menciono que vamos a estar escuchando estas producciones, como les menciono, que hemos hecho estas grabaciones a lo largo de distintas jornadas que diversas organizaciones y pues grupos de la sociedad civil se han unido para manifestar su apoyo al poblado de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y en contra de que sean inundados estos pueblos, así que principalmente el de Temacapulín. Así que vamos a estar escuchando estas grabaciones y otros importantes temas que tenemos para ustedes. Por lo pronto los vamos a dejar con esta entrevista que hicieron también los compañeros de El Salto aquí en estas manifestaciones en apoyo a Temacapulín.
El Salto presente este día aquí en el 6 de julio apoyando a Temacapulín. Bueno, estamos aquí apoyando a Temaca porque la presa del Zapotillo no solo afecta a los pueblos por los que pasa y se inundan, sino pues es descargar toda la mierda y todo, ¿no? Como todo eso va a ir a dar al Santiago y a la afectación que se va a dar en la ciudad, en León. O sea, como va a ser un impacto no solo local, sino a nivel intermunicipal o no sé cómo se puede decir. Entonces estamos aquí porque el problema de Tlacopulín nos afecta localmente, en cualquier lugar donde estemos no nos salvamos, no por no ser de allá.
Y vemos este trato del agua, el trato de los recursos hídricos que le da el Estado ahí en El Salto, simplemente fue devastador.
Sí, pues el Salto es un municipio, de un ejemplo claro de lo que no se debe de hacer, ¿no? Se consumieron el municipio completo, todos los bienes naturales, toda la devastación que se ha creado en el municipio y que va para allá, ¿no? Va para Los Altos, a través de todos estos puertos secos de Zacualco de Torres, como hacia todos esos lados, que el gobierno del Estado sigue comerciando con la vida de la gente y comerciando pues con el bien natural que nos pertenece a todos.
Eso. Bueno, ¿algún mensaje que tú quieras compartir con la gente que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara en relación a estos problemas hídricos que pues están muy afectados al Salto, Temacapulín?
Pues que hagamos conciencia que lo que pasa en otros lugares sostiene la ciudad, los municipios aledaños, los municipios que están siendo afectados son quienes les ofrecen su alimento cada día, salud, les ofrece el bienestar en la ciudad. Entonces, si se acaban esas vidas en otros lugares, también pues vendrá la escasez a la ciudad. Entonces hay que estar atentos de que no es algo ajeno a nuestra vida.
Muchísimas gracias.
Gracias, Armando.
Gracias.
Pues esas fueron una de las voces, como les menciono, de reflexión que hay en torno a todos estos temas. Hemos dado cuenta también de esa noticia que se dio ahí en el Congreso del Estado, les menciono, donde el gobernador pues anunciaba que no podría ya detener ese proyecto de Arcediano y que de la presa de Temacapulín y que continuaría su construcción superando los 80 metros de altura, que en este momento se encuentra detenida la obra. Vamos a continuar escuchando estas palabras que hemos recogido a lo largo de estas fechas en las que se ha manifestado, pues ha habido diversas adhesiones, incluso a nivel internacional. Vamos a escuchar las palabras del doctor Roberto Castellán, quien también hizo una importante crítica debido a esa celebración que se le dio como si fuera ya un hecho en cuanto se anunció que iban a construir esa presa. Pues bueno, muchos de las personalidades que acompañan allí al gabinete de gobierno pues estallaron en aplausos, cuando pues por otro lado estalló la indignación también de parte de los moradores de Temacapulín. Pues vamos a escuchar estas palabras del doctor Roberto Castellán.
Pues me encuentro con el doctor Roberto Castellán, que también se hace presente aquí pues en esta manifestación. Usted también estaban convocando, por supuesto, desde allá, desde Lagos de Moreno, que se suman, pues, fueron de los primeros, el Centro Universitario de Lagos y de Q Altos, quien se está pronunciando directamente con la negativa de no inundar Temacapulín.
Sí, no, es imperativo apoyar este tipo de manifestaciones porque pues en realidad es un, como se ha dicho muchas veces y no es retórica, es un crimen de lesa humanidad lo que pretenden hacer con los pueblos de Temaca, Acacico y Palmarejo. Entonces yo creo que tenemos que estar aquí, la universidad debe apoyar esto, como universitarios también, pero como ciudadanos de Lagos de Moreno, de Guadalajara, es imperativo este tipo de apoyos.
Y principalmente por la opacidad con la que ha venido realizándose todo este proyecto, que ya tiene 10 años en las que no ha existido transparencia en lo más mínimo.
Y por algo que es muy importante desde mi punto de vista, que es que el gobierno, tanto federal como estatal, como lo dijo últimamente el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, están actuando ya por fuera del derecho. Eso es muy, muy importante, o sea, no les está importando el derecho. Sandoval Díaz en ningún momento se refirió a las, a, a, a lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay suspensiones, que dicen que la presa ahorita no tiene por qué moverse, y él no le hace ningún caso al derecho. Entonces eso es muy preocupante, porque un gobernador debe ser defensor, debe ser garante del Estado de Derecho. Hacer a un lado al Estado de Derecho desde las principales instancias de gobierno, pues a mí me da la impresión que ya es muy peligroso para México como país.
Y, doctor, esta semana también su publicación no pasó por alto de los monos aplaudidores que vimos la semana pasada en el Congreso. Considero que hay muchos y que es necesario pues erradicar esas actitudes, pero más que nada, si esos monos tenemos... De parte de la universidad tenemos muchos académicos que deben de escucharse sus opiniones más que los aplausos de esos pues de esas personas.
Yo creo que es una invitación simple y sencillamente a la reflexión antes de que al simple acto como monos, precisamente al hacer cosas porque estamos amaestrados. No, en este caso yo creo que se tienen que reflexionar las cosas, se tiene también que hacer uso de la razón, y no simple y sencillamente aplaudirle cualquier cosa al poder. Por eso yo hice el símil también como aquellos que le aplauden al borracho que insultó a sus gobernados, y le aplauden y gritan y la gente se pone muy contento. Eso a mí me parece muy muy grave también para lo que está sucediendo en Jalisco. Los monos aplaudidores pues son simple y sencillamente un reflejo de la poca capacidad de reflexión política, de análisis política que tienen muchos que apoyan al gobernador y que apoyan simplemente al poder.
Y pues bueno, la batalla, como se menciona, no está concluida. Hay muchos todavía, pues ahí están los obstáculos legales que están impidiendo que la presa se levante. Estaremos al pendiente de todo lo que siga ocurriendo, doctor.
Yo creo que está concluida para el gobernador. El gobernador dio una salida en falso, se puso como vocero de los intereses económicos de quienes pretenden construir la presa. Hay suspensiones jurídicas, como mencionas, pero también hay la determinación de un pueblo que son poquitos, pero es un pueblo que no va a permitir que lo saquen de ahí. Yo creo que quienes la tienen perdida son ellos, en todo caso.
Pues, doctor, algo con lo que usted guste concluir esta entrevista.
Pues que sigamos apoyando todo lo que haga la gente, las personas, la población de Temacapulín, a quienes quieren, como le hicieron alguna vez al pueblo judío, deportar, mandarlos a guetos y sacarlos. Pues ya anunció Aristóteles la creación de un comando, lo cual, pues simple y sencillamente nos está diciendo el lenguaje militar que va a emplear, o la mano militar que va a emplear. Entonces hay que estar atentos a eso y no permitir que en nuestra muy frágil, débil democracia se instale de una vez por todas el totalitarismo que parece que ya empezaron.
No, pues muchísimas gracias. Me quedaría, bueno, perdón, antes con una última pregunta también en cuanto al respecto de lo que mencionó el doctor Arturo Glisson, de que no hay agua y que no se han hecho los estudios necesarios ni convenientes. En ese sentido, doctor, también una posición.
No se han hecho estudios, se han hecho estudios a modo, o sea, se han hecho estudios para oír lo que quieren oír. Son estudios en donde le preguntan a la ONU, oye, si pongo una presa ahí, ¿qué pasa? Pues la ONU te va a decir, no pasa nada, considera estos 4 o 5 aspectos y no hay. Ahora, hay que recordar una cosa que es muy importante. En una democracia, todas las decisiones son políticas, no técnicas. Normalmente, la tecnocracia, es decir, aquellos que se basan en esto para ejercer un tipo de totalitarismo, de autoritarismo, van a decir que el problema es técnico. No. En una democracia todos los problemas son de voluntad política. Entonces, conminar al gobernador a que tome otro tipo de voluntad política, que se ponga del lado de su pueblo, del pueblo al que está gobernando, y se aleje de los intereses de los grandes empresarios, que son los únicos interesados en la construcción de esta presa.
No, pues, muchísimas gracias, doctor. Estaremos.
Pues esas fueron las palabras del doctor Roberto Castelán, quien, como menciono, desde el Centro Universitario de Lagos de Moreno, así como Q Altos, fueron los que se han pronunciado por la negativa rotunda para la inundación de Arcediano, perdón, la inundación de Temacapulín. Es que también, bueno, el pueblo de Arcediano fue también arrasado para ese proyecto fallido también de la denominada presa de Arcediano. No dejo también de hacer un símil. Estamos en este momento haciendo un enlace hasta Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde próximamente se va a desarrollar la feria de la economía solidaria, que se va a desarrollar el próximo 4, 5 y 6 de agosto. Y pues hacemos un enlace con la señora Mago. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Vázquez y también soy parte de la REMEC como Mago. El nombre de las compañeras de CEDESA y de la Red Mexicana de Comercio Comunitario, les damos un saludo fraternal y les hacemos la invitación para que nos acompañen el próximo 4, 5 y 6 de agosto, a que nos acompañen a la feria número 18 que vamos a celebrar aquí en Dolores Hidalgo. Es la Feria Nacional de Productores y Consumidores por una Vida Digna y Sustentable. Se realiza en el Parque Álvaro Obregón, en la Alameda de aquí de la ciudad de Dolores Hidalgo. Y bueno, tenemos 18 años con esta experiencia de trabajo con los productores, con los pequeños productores, quienes ofrecen sus servicios, sus productos de manera directa de productor a consumidor. Y bueno, estas ferias han representado para nosotros un intercambio, un encuentro, una forma de recuperar las tradiciones, una forma de recuperar nuestra cultura y valores comunitarios, donde se entrelaza la fiesta, pero también la concientización de la población acerca de la importancia del consumo de alimentos de calidad para mejorar la salud y la vida de las personas. En esta feria, tejiendo redes por el buen vivir, también invitamos a las personas a consumir y a vender alimentos nutritivos y orgánicos, artesanías y productos, arte, cultura, libros y publicaciones, práctica del trueque y del dinero alternativo como un medio también alterno, ¿verdad?, para que las personas podamos regresar a prácticas donde podamos ayudarnos unos con otros. Y también hacemos círculos e intercambios de experiencias, talleres para niñas y niños. Y bueno, en esta feria, el tema que vamos a tratar es Milpa Tlanesi, como recuperando toda la energía vital, todo lo que se teje alrededor de la milpa y del consumo del maíz, de los productos derivados de la milpa, como una unidad también de relacionarnos con la tierra, con nuestra tradición, con los alimentos, con todo lo que nos genera una vida digna, una vida que está en nuestras manos poder recuperar y que está en nuestras manos poder seguir realizando. Y entonces les hacemos un llamado, una invitación calurosa para que nos acompañen. Es el próximo 4, 5 y 6 de agosto, con todo nuestro cariño, la RENEC y CEDESA, les esperamos aquí en Dolores Hidalgo.
No, pues estimada señora Cecilia, de verdad ha sido muy completa esa invitación que hace. Quisiera yo extender nada más mencionando que es una actividad también de carácter muy familiar, donde vemos que todos los productores también llevan pues así a toda su familia, desde los hijos y están también los adultos mayores. Es una feria que, les digo, también reúne a la familia, es una feria de unidad.
Así es, y pues bueno, es un esfuerzo colectivo, ¿verdad?, de todas las organizaciones que integran la REMEC, y de por allá de Guadalajara, pues la UAS y la universidad ha sido siempre, desde hace muchos años, una organización que ha estado impulsando, promoviendo y generando también en su región esta visión de comercio comunitario, de vida digna, de vida sustentable, del poder regresar a las capacidades que como personas tenemos de recuperarnos a nosotros mismos a través de lo que está a nuestro alcance, a través de lo que podemos nosotros hacer, desde la ciudad, desde el campo, desde donde nos encontremos, para recuperar ese sentido de vida amplia que tenemos.
No, pues, estimada señora Cecilia, de verdad le agradecemos muchísimo estas palabras en la que, pues, sí menciona usted tantas organizaciones que componen esta feria y también no dejar de recordarle a la gente que es una feria de carácter nacional que reúne productores, pues, prácticamente de todo el país.
Así es, nos acompañan de norte a sur organizaciones de pequeños productores que se han mantenido desde hace 18 años en esta visión, ¿verdad? En esta gran posibilidad de encontrarnos productores con consumidores, evitando intermediarios, para que la gente tenga acceso a productos de buena calidad.
Hombre, pues, señora Cecilia, pues, nada más, no queda más que agradecer su participación de verdad y, pues, que le vuelva a decir a la gente qué días son los de la feria y que los esperan allá en Dolores Hidalgo, donde, pues, se va a realizar esta bella feria solidaria.
Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, les esperamos con todo cariño el próximo 4, 5 y 6 de agosto. En la feria número 18, la Feria Nacional de Productores y Consumidores por una Vida Digna y Sustentable, a realizarse en el Parque Álvaro Obregón Alameda de esta hermosísima ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Hombre, pues muchísimas gracias. La cita es el 4, 5 y 6 de agosto. Y pues, estimada señora Cecilia, nos saluda mucho a la señora también Graciela Martínez de Cedesa y a toda la gente que, como dice, tiene ya 18 años con este esfuerzo, que es un gran ejemplo un gran ejemplo de cómo hay una economía alternativa también, más allá de la de los grandes mercados, señora. Estaremos al pendiente.
Claro que sí, pues reciban también un saludo de parte del equipo de acá de Cedesa, de Chela, que ha animado también con mucho cariño esta continuidad de sueño, ¿verdad?, de Feria Nacional, y que, bueno, un sueño hecho realidad y que en 18 años se mantiene con los principios, con la ética y con la mucha esperanza de que podemos seguir transformando este mundo.
Así es, pues también a la memoria de la señora Teresa Martínez, también, cómo no, nos recordamos como otra de las fundadoras y organizadores de este gran evento.
Claro, pues, que sí, continuamos el sueño de la compañera.
Exacto, pues entonces estaremos al pendiente, por allá ya tenemos el entendimiento de que va un camión de productores acá de las regiones del sur de Jalisco y bueno, de aquí de Guadalajara también, por supuesto, y que se van a reunir allá en estos días, así que pues por supuesto que tendremos información posteriormente de esta feria.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias.
Hasta luego, que tengan un buen día.
Igualmente, muchas gracias para usted.
Los esperamos con mucho cariño por acá.
Ándale, esperemos darnos una vuelta. Muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Gracias. Pues estamos con esta señora que hicimos este paréntesis dentro de estos temas que tenemos, porque también hay que invitarlos a que asistan a esta feria. Armando se encuentra también ya con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, Armando.
Buenos medios días. Un saludo a todos los radioescuchas que nos acompañan. También sean todos bienvenidos a estos territorios. Y sí, efectivamente, el derecho a la feria, el derecho a tener una alternativa también en los mercados y en la posibilidad, pues se abre en Dolores Hidalgo, Guanajuato, como cada año. Esta es la 18ª feria y bueno, los espera a todos con los brazos abiertos, con más de 300 productores autónomos de aquí, del país, donde pues van a mostrar sus productos y esperan también realizar el intercambio. Además de toda la compra y venta que se puede realizar de productos, Arturo, no podemos dejar de menos que también hay talleres, también hay conferencias, digamos, conferencias de pues catedráticos, académicos, sociólogos que están pues invitando a la gente a reflexionar precisamente sobre pues el consumo y nuestra participación social dentro de la sociedad también.
Y también algo importante nos faltó, hay también hasta como alternativa económica la moneda social, utilizan hasta otro tipo de intercambio de productos más allá del intercambio monetario per se, hay también pues otras propuestas como pues les mencionamos, tienen que asistir, es una importante feria que se realiza por allá en Guanajuato y pues Dolores Hidalgo, por favor, la cuna de la independencia.
Y como comentaste, también es un aspecto, una feria familiar, y entonces ahorita también se da la oportunidad de que todas las los chavos pues están de vacaciones en este periodo vacacional, y es el siguiente fin de semana cuando hay que asistir a Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ahí pues es la cuna de la independencia, y como comentamos, por si faltaba poco, pues ahí está la Casa Museo también de José Alfredo Jiménez.
Pues con esto nos vamos a ir a un corte. Vamos a continuar con otros importantes temas que tenemos para ustedes. Sigan aquí en Territorios.
Sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad.
Lum kinaltik, kuchel, tukeltayel, tebatzil viniketik, tiyakuk yichik, yichel tamuk, tebay hachemitel.
Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
Seguimos en Territorios y pues esta semana también tuvimos la noticia de ya hay un nuevo procurador de derechos humanos, está ya en la figura del doctor Hernández Barrón, quien ha sido, pues, ha acompañado, era el tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ha dado seguimiento y fueron respaldada también su postura, su postulación para esta Comisión Estatal de parte de los pueblos indígenas del Estado, quienes, pues, le reconocen el trabajo que ha realizado a través de, pues, ya muchos años. Esperemos que haya un cambio verdadero en esa estructura también, las estructuras que dan, pues, que dan la forma a este, a esa institución que es el organismo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que tenga verdadera autonomía, para que de verdad sean atendidas las últimas recomendaciones que se emitieron en el sentido, pues, de darle mayor seguridad a las comunidades indígenas del Estado y principalmente a las birráricas, que recientemente, como supimos, el 20 de mayo pasado asesinaron a dos de sus importantes líderes, y la misma Comisión Estatal emitió unas recomendaciones para que el mismo Ayuntamiento de Bolaños sea pues juzgado y que sea castigado, a lo mejor por omisión, ya que permitió la fuga de los responsables de estas muertes, y la misma autoridad, la misma policía también, desgraciadamente, pues fue comparsa al no hacer nada para detener a los criminales. En fin, esperemos, como les menciono, que esta Comisión Estatal tenga, pues, así la suficiente fuerza para que sean atendidas las recomendaciones a cabalidad y que no terminen, pues, solamente así como unas llamaditas de atención, que sean realmente atendidas.
Y bueno, había bastantes aspirantes también a este puesto de trabajo social, pero también hay que decir que pues se aventaron hay mucho que hacer, vaya, en materia de derechos humanos. Pues desgraciadamente las antiguas personas que estaban ahí solo figuraban pues como fantasmas. Sabemos que los derechos humanos aquí, pues bueno, no han sido lo suficientemente apoyados, ¿verdad? Tanto por la sociedad como también por gobernación. Y bueno, este nuevo personaje que ahora está ahí, seguramente por ahí lograremos una entrevista con él para conocer también cuál es la visión, Arturo, en referencia a los pueblos indígenas que llevan mucho tiempo manifestándose aquí en el estado de Jalisco, precisamente para apoyar los derechos a su cultura y a su identidad.
Así es, pues estaremos al pendiente y pues también allí pues felicitamos al doctor Alfonso Hernández Barrón por esta nominación y pues como mencionamos, esperamos mucho de él. Pues vamos a continuar entonces con el programa. Tienes una entrevista también que le realizaste a Claudio Montellano.
Sí, vino a Guadalajara precisamente a terminar de concluir unos trámites que, bueno, por si fuera poco, llevan más de 40 años estos trámites, para tratar de darle una personalidad jurídica más responsable a la comunidad birrárica.
Así es, vamos a escuchar a este es el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Andrés, Coamiata. Vamos a escucharlo.
Muchísimas gracias. Si nos pudieras regalar tu nombre y la comunidad a la que representas, así como tu cargo.
Mi nombre es Claudio Montellano de la Cruz. Tengo el cargo del presidente del Comisario de Bienes Comunales de la comunidad wixárika de Tatiqui, San Andrés Coamiata, municipio de Mezquitía, estado de Jalisco.
Para que nos platiques, ¿cuál es el motivo de tu presencia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara?
El motivo de la presencia acá es recibir más bien los documentos legales ya como órganos de representación comunal a la que representamos. Después de insistir tantos meses, ya se nos concreta el registro del acta de asamblea y ya se nos acredita como autoridades de la comunidad.
¿Qué significa para la comunidad esta acreditación?
Pues fíjense que Es un ahora sí que documentos legales, porque antes, si no estamos reconocido, como tenemos juicios agrarios en los tribunales, entonces no podíamos promover ni hacer presencia o presionar a los tribunales porque no estábamos reconocidos legalmente. Ahora sí, significa mucho para la comunidad, para darle seguimiento a los temas, a los juicios agrarios que están en cada uno de los tribunales.
¿Cómo se pueden ver beneficiados la comunidad birrárica ante esta acreditación?
Mira, el beneficio viene de que ahora sí podemos hacer proyectos, bajar recursos, y aparte pues también ya no nos pueden tumbar un juicio, porque antes estábamos en riesgo, la comunidad estaba en riesgo de que nos podían contrademandar a las otras comunidades con los problemas litigios que tenemos, pero ahora pues ya legalmente reconocido, pues ya podemos presionar y darle seguimiento a todos los procedimientos legales que tenemos en el tribunal, y aparte pues hacer gestión para el beneficio de la comunidad.
¿Cuántos años y cuánto trabajo costó tener este documento?
La acreditación del padrón de comuneros, eso se viene arrastrando desde hace más de 40 años. Entonces, hasta ahora se hace el registro, y el registro de autoridades ellos se venían dando, pero pues ahora sí con palancas nada más. Pero el padrón, eso sí estaba en la comunidad, los comuneros no estaban reconocidos legalmente en el Registro Agrario Nacional, y hasta que ahora en este año pues ya hay comuneros que ya están registrados y ya ahora sí que van a tener su documentación correspondiente.
Bueno, pues por fin uno de los logros de los trabajos de la comunidad que se ve reflejado también en gobernación, en el estado y a nivel federal.
Ajá, así es, y también agradecer aquí a la UASI por el apoyo que nos ha brindado, y sobre todo la integración de documentos legales, las observaciones que se hacían, y tuvimos muchísimo apoyo a través de la UASI, y agradecemos de antemano a esta dependencia.
Muchísimas gracias. ¿Algo que usted desea agregar?
Pues es la única comunidad que se ha registrado, y faltan dos comunidades. Somos tres comunidades principales y faltan dos comunidades que todavía están en proceso, pero esperamos de que también se agilicen lo que se ha tramitado, y ya que se reconozca también como autoridades.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Seguimos en territorios. Pues Armando, pues nos congratulamos de que las autoridades birráricas estén al menos adelantando estos procesos en los tribunales agrarios, que no se estanquen, porque pues ese es el dolor de todos los días para las comunidades.
Claro, y la verdad que se necesita estar al día también. Vamos en este momento con un enlace con la compañera y amiga Margarita Juárez, quien precisamente, que es pobladora también de Temacapulín,
Y pertenece al comité Salvemos a Cacico, Palmarejo y Temacapulín, y pues en estos días nos hemos visto allí en diferentes marchas. Muy buenas tardes, Margarita, saludos.
Hola, buenas tardes muchachos, muchísimas gracias por darnos el espacio.
No, pues aquí estamos con esa preocupación de que han estado recibiendo pues mensajes y llamadas pues que ni siquiera las solicitan ustedes, y que pues están intimidando a la población allá en Temacapulín.
Así es, mira, desafortunadamente desde la semana pasada ha estado entrando pues un camión de militares, y se ha estado sobrevolando la zona con un helicóptero de la Comisión Estatal del Agua. Se han estado recibiendo también mensajes que, pues dice la gente que habla, dice que es de la CONAGUA, y nos dice que actualmente el tiempo de negociar se acabó. Entonces, para nosotros, pues la verdad es muy preocupante. Tenemos un protocolo de seguridad en Temaca, pero a la gente no está asustada, Arturo, la gente está enojada, y yo quiero que entienda pues la magnitud de la situación que puede pasar en nuestra comunidad, porque estamos temiendo que pueda venirse un desalojo forzoso, ya que el gobernador ha pasado por sobre todas las cuestiones jurídicas que tenemos, y sobre todo la más importante, que es la resolución de la Suprema Corte, donde dice que la cortina se debe de quedar a 80 metros, ¿no? Entonces, el señor se ha dedicado a estar despotricando en contra de Temaca todos estos días, y cualquier situación que se dé, cualquier cosa que pase tanto en Temaca como alguno de los pobladores, hacemos responsable totalmente a Aristóteles Sandoval y a su gobierno.
Muy buenas tardes, Margarita. Qué importante es poder anunciar precisamente que si hay casos de hostigamiento, aclarar aquí en público que, bueno, la defensa del poblado de Temacapulín siempre ha sido abierta, siempre ha sido clara, siempre ha sido una invitación social a que nos demos cuenta de que ahí puede suceder una injusticia. Y en ese sentido, pues también aclarar que los pobladores, en este sentido, pues no es que estén indefensos, sino que están abiertos, y si hay hostigamiento, si hay algo que les está perjudicando, pues la verdad que Temacapulín lo reconocemos como un poblado tranquilo, que solamente lo que quiere es seguir viviendo.
Así es, mira, desafortunadamente desde hace 12 años que llegaron a invadir nuestros territorios, nuestra comunidad, pues se llevaron la tranquilidad, que era lo principal que nos caracterizaba a nosotros, esa tranquilidad que siempre tuvimos, pero ¿sabes qué también se llevaron? Se llevaron el miedo. Ese miedo que ya no tenemos, estamos nosotros en una situación de no va a ser un desalojo forzoso, o sea, no va a ser fácil que nos puedan sacar a nosotros. Yo quiero de verdad ser bien puntual porque la gente está lista para lo que se venga. Y entonces, tal pareciera que Aristóteles se ha convertido en el vocero de la CONAGUA y no en el gobernador de Jalisco que debe defender a los jaliscienses. Somos 300, 400 los que hay en Temaca, somos jaliscienses, somos parte de este estado. Y prácticamente nos vendió al mejor postor. Ahora, esos 300 o 400, como dicen que somos la minoría, nos deben sacrificar. Si no fuera por nosotros desde hace 12 años, el agua ya se hubiera ido a León. Aquí dicen que no hay agua. Se inundan todos los días durante este temporal y todos los temporales, todas las ciudades, no solamente Guadalajara, toda la zona metropolitana. Entonces, digo, no hay voluntad política para hacer sustentable la captación de agua, para traer proyectos hídricos que puedan beneficiar a la población. ¿De verdad creen que con la presa se va a solucionar las inundaciones, se va a solucionar que la gente siga tirando basura, se va a solucionar la falta de voluntad política para hacer realmente sus proyectos? Claro que no. Va más allá de una presa, va más allá de traer un proyecto realmente sustentable para que la ciudadanía nos podamos educar en esta cuestión del agua. Si ustedes que ya tienen la fortuna de conocer Temacapulín, ahí está limpio, ahí ya no nos inundamos. El agua corre y busca su cauce al río, a los arroyos, allá no tenemos inundaciones. Entonces el problema no está en Temacapulín, el problema está en Guadalajara.
Así es, Emma. Hemos visto pues esta semana también que ha habido pues diferentes apoyos de parte de académicos de la misma Universidad de Guadalajara en el sentido de que ven inviable ese proyecto, y me quedo también con ese reto que lanzó el gobernador, que retaba a debatir y al cual pues ya nada más retó y no ha salido, pues ya se escondió, ya no, digo, aventó la piedra y escondió la mano, ya no hemos sabido cuándo va a ser este debate que sería muy importante que se diera.
Bueno, realmente ya a nosotros no nos extraña pues, porque el señor está caracterizado por eso, ¿no? No estamos en campaña, o sea, que no se le olvide que él es el gobernador, y que si está diciendo algo, o sea, tiene que aceptarlo. El señor abre la boca para decir que aquí está, que el reto, bueno, ahora ya le aventó la bolita a la CONAGUA, digo, tal pareciera que es el vocero oficial de la CONAGUA. Y en cuanto al reto, hay muchísimos académicos, hay mucha gente de Temaca que nos hemos venido preparando desde hace 12 años y te podemos hablar de cuestiones técnicas, jurídicas, estrategias, que ni siquiera ellos saben, ¿verdad? O sea, no saben ni qué es sustentabilidad, lo dicen por decirlo nada más.
Bueno, pues entonces ahí estamos, la posibilidad, los habitantes de Temacapulín están férreos precisamente a que no se inunde el poblado, y por otra parte estos hostigamientos también, pues hay que hacerlos valer, y como dices, Margarita, cualquier asunto que pueda suceder, pues es responsabilidad de gobernación.
Así lo hacemos totalmente responsables de cualquier cosa que le pueda pasar a alguno de nuestro, de los habitantes de nuestra comunidad, de cualquiera de los que estamos en la defensa, que somos todos. Él es el principal responsable si algo nos llega a pasar.
Estimada Margarita, también ya vienen las fechas de la carrera del chile, vienen los concursos de las salsas. ¿Cuándo van a ser estas actividades?
Mira, es el último fin de semana de agosto, creo que es sábado 26 y domingo 27. Están cordialmente invitados, como siempre, ya saben, nosotros estamos rescatando, pues ahora sí que, y más bien mostrándoles a ustedes lo que en Temaca se realiza de manera ordinaria y cómo disfrutamos la comida, cómo le sacamos provecho a cada cosa que nos da la naturaleza, ¿no?
Pues con eso nos quedamos, vamos a estar muy al pendiente de lo que se siga realizando y también pues quedamos con el compromiso de que en los programas que siguen de vacaciones tenemos todavía otras voces de las manifestaciones que hemos ido a cubrir y que pues está pendiente mucha información que se ha quedado lista para presentárselas, así que pues hay muchas entrevistas que no hemos pasado y que las transmitiremos en este periodo vacacional relacionadas con el tema del agua y de Temaca. Estimada Margarita, pues saludos a toda la gente del comité Salvemos a Cacico, Palmarejo y Temacapulín y estaremos muy al pendiente.
Pues muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos expresar y denunciar la situación.
Muchísimas gracias, Margarita. Sí. Estaremos en contacto y bueno, ahí queda precisamente la información de decir, Arturo, de que cualquier asunto que suceda violento o de gravedad ahí en Temacapulín hacia el poblado o sus habitantes, pues todos sabemos quién es el responsable.
Sí, y Temaca no está sola. Margarita, muchísimas gracias, estaremos al pendiente. Bueno, gracias, allí le agradecemos. Pues, Armando, vamos a seguir entonces con estas voces. Tenemos, ahí está también, se quedó pendiente la voz de la señora Arcadia. Es, por favor, vamos a escuchar esta entrevista también que realizamos, que realizaste, Armando, allí en estas manifestaciones en apoyo a Temacapulín.
¿Sí? Estas voces que rescatamos el 6 de julio pasado, donde precisamente Temacapulín lanza un llamado para desde la Plaza de Armas manifestarse y mencionar que precisamente Temaca no está solo. Esta fue la voz que recogimos de la señora Arcadia. Vamos a escucharla.
Nos encontramos con la señora Arcadia, quien es presidenta del Centro de Derechos Humanos 28 de Mayo. Saludos, muy buenas tardes. ¿Por qué nos encontramos esta tarde aquí en el centro de Guadalajara el día jueves 6 de julio?
Pues nos encontramos porque no vamos a permitir que los cabrones funcionarios digan que van a construir una presa. Vamos a defenderla hasta sus últimas consecuencias. Y realmente son patadas de ahogado las que da el gobernador. No tienen ni la menor idea. Claro, sabemos por qué. Porque pagó 90 millones para que le dieran un documento que dijera que sí es posible. Pero no porque tenga la razón. Y la razón la tiene el pueblo. Además, los funcionarios no se han dado cuenta que al final son servidores del pueblo y la decisión la toma el pueblo y la decisión la tomamos nosotros aquí en estas plazas y mañana, si tiene que ser a sangre y fuego, tendremos que estar a sangre y fuego defendiendo nuestro patrimonio. No es posible que nos arrebaten el país como nos los están arrebatando. Ya basta. Ya basta y creo que les hemos dado mucho chance, mucho tiempo como para que enmienden la plana, pero no saben enmendarla porque no tienen cerebro, están vacíos de la cabeza, no se dan cuenta que lo que necesita el pueblo y ellos son servidores del pueblo, pues entonces si no toman en cuenta al pueblo, ¿qué piensan hacer? Esa es la causa por la que estamos aquí. Defenderemos Temaca hasta sus últimas consecuencias.
Temaca no está solo esta tarde, varios amigos y varias personas también que están simpatizantes de la lucha en favor de Temacapulín han venido aquí también a manifestar su apoyo.
Muchas organizaciones están aquí, organizaciones de mujeres, organizaciones de desaparecidos, de derechos humanos, de jóvenes, de académicos, de intelectuales, que son luchadores, que no son el verbo, sino son la acción. Mientras sean la acción, todos estamos juntos. Pero si nada más decimos, ay, sí, yo estoy con ellos. salgan los tuiteros, salgan los del Facebook, salgan todos. Los aparatos no solamente hacen ruido, también requieren movilización, participación, acción. Y los invitamos a que todos salgan. Cuando se necesita, todos tenemos que estar juntos. Eso es la invitación.
Muchísimas gracias.
De nada.
Pues seguiremos escuchando estas voces de esta marcha, esta manifestación que se dio el 6 de julio. Los vamos a dejar a continuación con Claudio Figueroa del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, quien también le da continuidad y seguimiento a la lucha de Temacapulín. Armando, pues los invitamos a que nos escuchen en los programas de vacaciones que próximamente tendremos para ustedes. Así que pues muchas gracias. Armando.
Bueno, tenemos una llamada que hizo el gobierno. Riegan con aguas negras. ¿Qué clase de agua estaría recibiendo los Altos de Jalisco? Porque el León no trata sus aguas. Este es un saludo también para Rogelio Reyes, quien nos apunta este mensaje.
Pues ahí está. Los dejamos entonces con la voz del INDEC y quédense con aquí los siguientes programas. Seguiremos grabados de Territorios la siguiente semana. Muchas gracias.
Gracias.
Me encuentro esta tarde aquí en esta manifestación que está realizándose en el centro de la ciudad, precisamente en la Plaza de Armas, con Claudio Figueroa del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, quien también ha estado apoyando y dando seguimiento a todas estas labores y trabajos de resistencia que ha emprendido el pueblo de Temacapulín. Pues, Claudio, esta jornada muy significativa aquí frente al Palacio de Gobierno.
Bueno, pues la jornada de hoy, esta concentración, es con el objetivo de contrarrestar un poco las declaraciones, las decisiones estas que se han tomado desde el gobierno de Jalisco en base a un estudio totalmente deficiente, avalado supuestamente por Naciones Unidas, y en la que, además de haberse embolsado 90 millones de pesos, no contemplaron así muchos aspectos en la parte técnica, pero sobre todo en la parte de derechos humanos. Y entonces consideramos que, viniendo de una organización de Naciones Unidas, esto realmente es vergonzoso, porque han llegado a las comunidades para supuestamente conocer la mirada de las personas y las denuncias que han hecho los poblados, tanto los que están reubicados, los que les comentaron, ¿no?, de que la reubicación fue realizada de manera forzada, mediante amenazas, y que actualmente ni siquiera cuentan a las personas que reubicaron en uno de los poblados con títulos de propiedad, cuando les hicieron entregar sus papeles. Y bueno, y también la gente que tiene su derecho también a permanecer en sus tierras y que tampoco fueron tomadas en cuenta, y ahora salen con un discurso de que a ellos solamente los contrataron para hacer un estudio de una presa que ya estaba instalada. Entonces, pues consideramos que es un robo a todos los ciudadanos que estamos pagando esos estudios y tomando una decisión supuestamente para el bien de las mayorías, pero cuando en realidad nos están condenando a todos a la dependencia. Entonces, por eso es esta manifestación libre, pacífica, y pues ahí seguiremos así en pie de lucha.
Y me imagino que también esta es una muestra de pues todo el respaldo que tiene Temacapulín. Estamos viendo la presencia de diferentes académicos, público en general, mujeres, pues hombres, mujeres, niños, de todos los estratos sociales. Está, como se menciona en esta misma marcha, Temaca no está solo.
Temaca no está solo, y muestra una vez más a lo largo de 12 años que es una lucha pacífica, porque como dices, aquí hay mujeres, niños, ancianos, y que son quienes están defendiendo no solamente su terruño, sino el patrimonio de los que vienen todavía, y pues también el patrimonio hídrico, ¿no? O sea, lo que es la pues algo esencial para la vida, como lo es el agua. Y pues consideramos de que a lo largo de 12 años, esta es la tercera vez que los intentan ahogar, y pues nuevamente vemos así cada vez más fuerte la muestra de solidaridad, y que esto va para largo aún.
No, pues algo que tú desees agregar, estimado Octavio Figueroa.
Pues bueno, invitar a la gente a que se ponga, vamos a estar difundiendo cápsulas acerca de este estudio de 4,000 páginas que nos cuestan 27,000 pesos por página. Es realmente algo insultante, y teniendo académicos como los que se encuentran acá, como el doctor Gleason, como el doctor Clausen, como el doctor Joel Carrillo de la UNAM, como tantas académicas, académicos de UDG y TESO, que gratis pueden hacernos un trabajo mucho mejor. Y entonces lo que pedimos es que la gente siga informándose, no se quede con una versión tan corta como la que propone el gobierno de Jalisco, y decir de que porque un informe tiene 4,000 páginas ya es la verdad, pues lo estamos desmenuzando y estamos encontrando muchísimas irregularidades. Entonces les invitamos a estar atentos, porque vamos a estar dando a conocer estos resultados en público, en espacios como estos.
No, pues, y como saben, cuenten con Territorios para tal efecto. Estaremos entonces allí al pendiente y con ustedes.
Pues un agradecimiento a vos, Arturo, y también a Armando. Sabemos que son incondicionales en la búsqueda de la defensa de los pueblos, y pues seguimos al pendiente.
No, pues ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. Felicidades.
Territorios, territorios, territorios. Voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios: son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.